Estamos tocando el corazón del Evangelio. Estamos tocando la sección sobre la santificación. No cabe duda, es más difícil comprender lo que el apóstol Pablo revela en esta sección del Evangelio, de su Evangelio en Romanos. Algunas cosas confunden a los hermanos, otras cosas simplemente no entienden y lo dejan pasar por alto porque no captan qué es esta santificación de la manera que Pablo está revelándolo. Entonces esperamos que, tal como el Señor hizo muy claro en cuanto a la justificación, pero en esta sección estamos buscando al Señor que puede ser igualmente de claro para que nuestra experiencia con Cristo en cuanto a su salvación completa puede ser normal, puede ser una experiencia sana y fuerte que nos permita llegar a ser sus vencedores, sus miembros normales que participan en la vida de iglesia y que edifican la vida de iglesia. Me gustaría, estamos tocando una sección de experiencia, la santificación aquí del cual Pablo está hablando, no es que estamos, como dice en Hebreos 13, yo creo que usa la palabra santificados por su sangre, no estamos hablando de una santificación en posición, estamos hablando de la santificación en nuestra manera de ser, nuestro ser natural. Entonces, es profunda, es continua, es toda la vida y es momento a momento. Y descubrimos, como Pablo lo describe aquí, es una guerra, no es una cosa sencilla, es una guerra continua. Y a través del la revelación apropiada de esta guerra, de los partidos de la guerra, de nuestro enemigo y de los obstáculos que se levantan, estamos preparados para pelearla y estamos en la posición apropiada para no tener una, ¿cómo se diría? Un falso pie, una posición equivocada, donde no hay fuerza. Uno no puede estar de pie por mucho tiempo porque uno va a tirar la toalla en desánimo. Entonces necesitamos la verdad para fortalecernos en nuestra posición, porque esta batalla no se gana de la noche a la mañana ni de una vez por todas. En capítulo 6, Pablo dice que hemos sido injertados con él y estamos creciendo juntamente con él en la semejanza de su muerte. Ciertamente también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Pero él está aquí hablando de una experiencia de crecer. Esto no es de una vez para siempre. Esto es un proceso continuo. Estamos creciendo en la experiencia de la semejanza de la muerte de Cristo y la semejanza de su resurrección. Pues esto es donde estamos y me gustaría mucho escuchar algunos testimonios o comuniones de parte de ustedes. Esto nos ayudará a avanzar de una manera práctica. ¿Cómo encontraron estudiar este capítulo 7? Comenzando con capítulo 5, comenzaba a ser más difícil. Dos hombres, dos actos, cuatro cosas que reinan, Es como si Pablo está poco a poco desarrollando su tema. Perdón, hermanos. Yo pensaba que lo puse en avión y no. A veces estamos equivocados. Pues yo confieso, cuando yo llego a estos capítulos 5, 6, 7 y 8, uno tiene que labrar, porque no es tan fácil, porque como dijo el hermano Lee en el estudio Vida, no es conforme a nuestro pensamiento natural, es algo fuera de nuestra manera de entender las cosas, simplemente no entendemos las cosas de esto. Yo quiero decir, si Pablo no lo entendió así, nosotros tenemos una situación aún más difícil cuando leemos esto. Yo quiero mostrarles por qué. Mire al versículo, mire al capítulo 7. Versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. ¿Conocemos la ley? Él estaba hablando a personas que entendieron lo que él estaba hablando. Saulo de Tarso era un hombre muy serio. Él quería agradar a Dios. Él quería ser un buen judío. Él quería ser un justo. Para hacer esto, hay que cumplir la ley. Y no estamos solo hablando de 10 mandamientos. Hay cientos de mandamientos. Hay mandamientos sobre tu baño, sobre guerra, sobre encontrar algo perdido, extraviado, sobre qué hacer si de la vaca de tu vecino tú lo encuentras en un hoyo. Hay tantas cosas, la ley exigiendo, exigiendo, y cada sábado no hagas nada. Wow. Tal vez 51 semanas yo puedo hacerlo, pero ¿siempre puedo cumplir este mandamiento? ¿No hagas nada? Pues no creo que realmente comprendemos. Cuando Pablo dice, pues hablo con los que conocen la ley. Tenemos que tratar de meter nuestra mente en la mente judía, porque nunca hemos vivido esto. Conozco una hermana, ella trabajaba con una familia judía en Nueva York. Ella es de Brasil. Ella entró en la casa de esta familia judía y los cuatro de la familia están sentándose en las tinieblas. Y ella dice, pues, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no está en la luz? Y dijeron, pues, se nos olvidó prender la luz y ya vino el sábado. El sábado comienza en la tarde, ¿no? Según el horario de Génesis 1, tarde y día. Pues nadie estaba prestando atención y ya se oscureció un poco y ya era sábado y está prohibido prender la luz porque esto es trabajo. Y estaban sentándose allá los cuatro en las tinieblas, como a las 6 de la tarde. La brasileña dice, oh, no hay problema, yo lo prendo. Porque ella no estaba bajo la ley. Pero esta familia ortodoxa estaban tan serio que querían agradar a Dios que ni pudieron subir el interruptor para estar en la luz. Pues yo creo que realmente no entendemos qué clase de esclavitud era esto. ¿Qué clase de imposibilidad era esto? ¿Qué clase de camisa de fuerzas era esto? Pero
Aunque Saulo dice, Pablo dijo, yo era sin, ¿cómo dice? Sin tacha o algo así, la palabra que usó en Filipenses, blameless, como irreprensible. No dice perfecto, pero no puede echarle culpa porque por fuera él estaba sin reprensión. Sí, por fuera hay que decir, wow, dale una estrella en su camisa. Eres un buen judío, sobresaliente. Pero luego saca tu lupa y mira en su corazón. ¿Cómo está en tu corazón? Soy miserable. Soy esclavizado. No tengo libertad. Estoy tratando de vivir una vida que no puedo vivir. No estoy fingiendo exactamente. Pero no estoy viviendo por fuera lo que siento por dentro. Una esclavitud. Una, dice, ay de mí. En inglés dice, miserable soy yo. Pues, hermanos, no queremos vivir tal vida. Y no queremos introducir a otros en tal vida. Más bien queremos aprender la salida. Queremos aprender la manera de ni caer en este hoyo. Mejor ir alrededor del hoyo y ayudar a los nuevos a ir alrededor de este hoyo terrible. Este hoyo se resulta en una sola palabra. Está en Romanos 8:2. Condenación. No, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Vivir una vida bajo condenación no es necesaria. No somos perfectos. Y les comparto un secreto. Jamás serán perfectos. Pues yo no he vivido 100 años como cristiano, pero he vivido casi 60 ahora. Yo les digo, yo no creo jamás voy a llegar a una vida cristiana perfecta. 60 años me han convencido. Olvídalo, hombre. Nunca va a ser. Pues, ¿qué entonces? ¿Vamos a vivir una vida de fracaso y de derrota y de condenación? ¿De esclavitud? Pablo usa las palabras más horribles que hay en la vida humana. El pecado enseñoreó sobre mí. Me esclavizó. La muerte me mató. Está hablando de esclavitud, de muerte, de condenación, de lucha. Lo que quiero hacer, no lo hago. Lo que aborrezco, no dice lo que no quiero hacer, dice lo que aborrezco, esto hago. Pues necesitamos un psicólogo cristiano a evaluarnos. ¿Cómo estás? Yo pues estoy terrible. Pues yo creo que todos hemos estado en esta condición. Y Pablo lo puso aquí en la esboceta de la vida cristiana normal, porque de hecho esta es una trampa, esperando todos los que han nacido de nuevo. Yo aprecio, hermanos, que hablaron de lo que han estudiado y lo hablaron muy bien, pero yo quiero hablarlo de otro ángulo. Yo estoy tratando de hablarlo de la experiencia que ustedes conocen y yo conozco más que ustedes. Recuerda en Juan 8, ¿quiénes se fueron primero del Señor y de la mujer? El Señor dice, el que no tiene pecado. Oh, mi pila está acabándose. Perdón, aquí estoy en esta situación. Momento, hermanos. El Señor dijo, el que no tiene pecado, arroja la piedra. Y ninguno arrojó una piedra. Y comenzaban a salir. Y los que primero dieron la vuelta y se fueron eran los mayores. Porque ellos sabían, aquí yo no voy a ganar nada. Este hombre ya me conoce. Los que eran más jóvenes, tal vez el más orgulloso, el más joven, el más engañado, el más autojustificado, se quedó hasta lo último. Yo creo que él miró a su mano, a la piedra en su mano, y dijo, pues, yo creo que yo también tengo que salir. No soy perfecto. No hay. Y Jacobo dice, Santiago dice, y si tenemos una violación de un mandamiento, somos culpables de todos. No puedes decir, estoy casi perfecto. No. O eres perfecto o no eres perfecto. O eres santo o no eres santo. O eres justo o no eres justo. Pero el hombre está muy engañado. Y se engaña a sí mismo. Y Juan habla de esto en 1 de Juan, capítulo 1. El que no confiesa que tiene pecado, esto quiere decir que tiene pecado dentro de sí, dice, se engaña a sí mismo. Entonces hay algo en nosotros que no quiere admitir esto. Muchas veces estamos convencidos, no tenemos opción, tenemos que decir, sí, estoy mal. Pero tal vez de 10 veces, 5 de las veces decimos, pues, esto no es pecado, esto no fue pecado. Entonces Dios tiene que ayudarnos a ser iluminados. Dios tiene que ayudarnos a no ser autoengañados. Entonces nos dio a los judíos la ley. Y nosotros como cristianos entendemos un poco de esta ley, pero yo no pienso en la ley por lo general. Yo no estoy consciente de la ley. La ley de Moisés. Pero sí vivimos como cristianos bajo muchas leyes. Vivimos bajo leyes que oímos de la ley de Moisés. Vivimos bajo leyes que aprendimos de nuestros padres cristianos. Vivimos bajo leyes que aprendimos en las denominaciones. Vivimos bajo las leyes del centro de entrenamiento. Vivimos bajo las leyes de la vida de iglesia, que ya no existen, pero lo aceptamos como leyes. Oh, hermanos, yo no sé cuántas cosas nos tienen con el dedo echando la culpa. Pues, ¿qué hacer entonces? ¿Soltarlo todo? ¿Simplemente vivir una vida suelta? Como Pablo dice, vivir en pecado para que la gracia abunda. Esto es un rumbo sin fin, callejón sin fin. ¿Cuál es la respuesta? Tenemos que recibir la ayuda de este capítulo. Por eso vamos a dedicar dos veces, dos tiempos para cubrir los dos mensajes. Porque aunque entendemos esto, y ustedes lo explicaron perfectamente bien del viejo marido y de todo, está claro. Pero en la experiencia, este viejo hombre, este marido que ya murió, está todavía ahí regiendo. Si yo soy uno que abusa de mi esposa y le digo, tiene que hacer esto y tiene que hacer el otro y tiene que limpiar el piso en tus rodillas y tienes que limpiar el sanitario de esta manera y tienes que hacer esto y cortar el césped. Yo la tengo bajo muchas leyes. Y luego yo muero. ¿Cómo va a sentir ella? Ah, gracias a Dios. Estoy libre. Estoy libre de este viejo hombre. Estoy libre de este ogro. ¿Se llama ogro en español? Ogro. Pues sería un alivio. Pero la manera de Dios no es que muere la ley. Pablo lo hace perfectamente claro. La ley es lo que es perfecto, es santo, es espiritual. Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El tilde y el acento en español, todo tiene que ser cumplido. Pues es difícil, hermanos. Pero la respuesta es el Evangelio. Pablo dice, no estoy avergonzado, porque el Evangelio es el poder de Dios para justicia, para todo aquel que cree. Entonces, esta justicia fue cumplida no por abolir la ley, pero por morir Jesús. Jesús sí cumplió todo lo de la ley. Él dijo una vez, ¿cuál de ustedes me convence del pecado? Nadie pudo decir nada. Él cumplió la ley hasta lo sumo. Él era el que hizo la ley. La ley es la expresión de él mismo. Él cumplió la ley y cuando él murió en la cruz, él sufrió la muerte de la ley, porque él tomó el lugar de los pecadores. Pablo dice, yo por la ley morí a la ley. Pues Cristo fue hecho en semejanza de carne de pecado, porque nosotros no somos semejanza de carne de pecado. Nosotros somos carne de pecado. Y como Pablo sabe que los nuevos creyentes, aunque son unidos a Cristo por el bautismo, son bautizados en su muerte, levantados en su resurrección, pero el pecado sigue en nuestros cuerpos mortales. Posicionalmente, el pecado ya está muerto, está abolido, está destruido, anulado, descartado. Pero este hecho no ha sido llevado a la consumación en nosotros. Es como se cortó la cabeza de la serpiente, pero la serpiente sigue coleando y la cabeza sigue mordiendo. Cuidado, esta cabeza todavía te puede morder. En nuestra experiencia, eso es. Y cuando uno comienza su vida cristiana, comienza con tanto gozo. Yo recuerdo cuando yo comencé, tenía 11 años, yo sentí que yo estaba en los lugares celestiales, arriba del pecado, arriba de tentación, arriba de malos hábitos. ¡Wow! Un vencedor, de verdad, por 3 días. Y luego, en el tercer día, el cuarto día, cuando me desperté, me di cuenta. ¿Qué pasó? Ya no siento en los cielos, ya no siento este poder. Se fue, la burbuja se explotó y aquí estoy otra vez. Pero una cosa sabía, que dentro de mí algo todavía estaba diferente. Yo estaba consciente que algo estaba diferente dentro de mí. No sabía que era Cristo, pero yo sabía que yo era salvo. Pues hermanos, tenemos que darnos cuenta que este goce anticipado de la salvación completa que experimentamos en nuestro bautismo, en nuestros primeros comienzos en la salvación, la experiencia resplandece y desvanece. Se fortalece y mengua. Cuando somos más nuevos en la vida cristiana, estamos muy acostumbrados a vivir por nuestras emociones. Y cuando no percibimos el gozo fuerte del Señor, la presencia palpable del Señor, sentimos, ya estoy deshecho, ya no puedo continuar más, tal vez perdí mi salvación. Es muy confuso, ¿verdad? ¿Recuerdan estos tiempos? En el principio uno dice, pues ya, olvídalo, no puedo. Pero gracias a Dios que dormimos y el día siguiente el sol amanece otra vez. Todavía soy cristiano. Y uno comienza a ganar fuerza. Uno comienza a inclinar su corazón al Señor otra vez. Y uno comienza a sentir, pues sí, soy cristiano. Y no voy a cambiar mi posición. Y tenemos esta experiencia de arriba y abajo. Positivo, no positivo. Vencedor y derrotado. Y es así, arriba y abajo. Y no es muy disfrutable. Es algo que nos confunde. Porque una semana yo soy un vencedor fuerte. Yo asisto a todas las reuniones. Hasta puedo profetizar en todas las reuniones. Y luego un mes después ni voy a la reunión. Olvídalo. Pues este es un momento peligroso. Y Pablo está aquí preparando el camino para dos cosas. Uno es para ayudarnos a entrar en una vida de santificación. Una vida estable, viviendo en el Espíritu, viviendo no conforme al viejo hombre, sino conforme a nuestro nuevo hombre. Está guiándonos para entrar en una esfera de una nueva vida, para que no nos desanimemos demasiado, para que no tiremos la toalla, para que no decimos olvídalo, para que no claudicamos y renunciemos la vida cristiana. ¿Algunos aquí que han sentido así? Y no estoy bromeando. Esto no solo sucedió en el primer año de mi vida cristiana. Esto sucedió muchos años en mi vida cristiana. Yo aprendí poco a poco no exigirme lo que no puedo ser. No exigir de mí lo que no puedo hacer. Yo no puedo ser el 100% que quiero ser. ¿Por qué? Porque todavía reina en mi cuerpo, por lo menos de vez en cuando, la muerte. ¿Qué es la experiencia cuando la muerte reina? La muerte es la suma total de debilidad. Si tengo un poco de debilidad, no puedo levantar la canasta de basura porque es pesado. Si soy más débil, ni puedo levantar mis zapatos. Si soy más débil, ni puedo salir de la cama. Si soy más débil, ni puedo respirar. El no poder respirar es la consumación de la debilidad. Pero la debilidad ya está en nosotros. Físicamente, el día viene cuando ni tengo la fuerza de abrir mis párpados. Ni puedo abrirlos. No tengo la fuerza. Algo está reinando en mí y ni puedo abrir mis párpados. Ni puedo inhalar una vez más. Pues hermano, esta debilidad está en nosotros hoy. No nos permite hacer muchas cosas que deseamos. Yo antes hice votos. Yo hago un voto. Yo voy a predicar el evangelio una vez al día, todos los días de mi vida. Yo hago un voto que yo voy a leer un capítulo por día, todos los días de mi vida. Yo hago un voto. Finalmente yo dije, ya no más votos. Yo no voy a decir ningún más voto. Porque no he cumplido ninguno. Y a veces en una reunión el hermano dijo, ¿y quién dará un voto? Y yo me levanté. Porque todo el mundo se levantó y yo me levanté con ellos. Pero por dentro dije, Sterling, ¿eres tonto? ¿No te has aprendido? Olvídate de si los demás se levantan a dar un voto. Tú ya has aprendido que no puedes hacer voto. Pero hermanos, miramos al hermano a la derecha, miramos a la hermana a la izquierda y decimos, hacemos cosas, decimos cosas que no debemos. Debemos aprender. El pecado aún vive en mí. No le dé ninguna soga o te va a ahorcar. No le dé ninguna confianza o te va a engañar y matar. El pecado mora en nuestros miembros. La muerte mora en nosotros. Y estos problemas no son para un día o para dos. Estos problemas están yacentes en nosotros hasta nuestro último respiro en este planeta. Hay una sola salida, hay una sola escape, hay una sola salvación. Esto es estar en Cristo. En nuestra experiencia, estar en el Espíritu. Es el único momento que somos salvos del pecado y de la muerte. Es la única posibilidad de poder vencer la esclavitud al pecado y la esclavitud a la muerte. Pues Pablo lo describe con detalles. Hermano Eric, lo que compartiste es 100% correcto. Rogné, lo que compartiste es 100% correcto. Pero el problema es esto. Lo compartiste todo doctrinalmente. Yo estaba esperando que iban a decir un poco de su experiencia. Yo soy tal vez el más tonto. Yo me abro mucho. Pero yo me abro a ustedes porque yo quiero que reciban la ayuda. ¿Cuál es el punto que yo quiero hacer ahora? El punto que quiero hacer ahora está en estos versículos. Vamos a verlos. En Romanos. Vamos a capítulo 6, primer lugar. Versículo 14, perdón. No estáis bajo la ley. No estáis bajo la ley. Déjame decirlo otra vez. No estáis bajo la ley. Pablo estaba hablando a los que conocieron la ley. Si la ley de Dios, que es santo, y perfecto y espiritual, pero ya no estoy debajo de la ley. ¿Qué de la ley de nuestros padres? ¿Qué de la ley de nuestro maestro de la escuela dominical? ¿Qué de la ley que aprendimos en cierta situación? Debemos llegar al punto donde estamos tan claros. No estoy bajo ninguna ley, ni la ley que yo me impongo sobre mí mismo. Yo no voy a vivir allá. Ya yo viví allá muchos años. No voy a volver allá. Es un callejón sin fin. Y luego, en 15, ¿qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De ninguna manera. Él haga un punto fuerte. No estamos bajo la ley. Y ahora vamos a capítulo 7, hermanos. En versículo 3 dice, pero, en medio, pero si su marido muere, es libre de esa ley. Y en el versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto aquella en que estábamos sujetos. Por ejemplo, si hermano Eric pidió prestado $50 de mí y no lo pagó, ya está endeudado a mí, me debe $50. Luego un día no tiene zapatos y yo le doy prestado los zapatos, ahora está endeudado de los zapatos. Y luego no tiene celular y yo le doy un celular, ya está endeudado del celular. Y él acumula muchas deudas y él no puede pagar ninguno. Pero luego un día él muere. Ya no me debe nada. No puedo cobrar de un muerto. Todo lo que había incurrido de deuda ya no lo debe. Él está libre de deuda. Esto es un gran punto del Evangelio. Cuando Cristo murió en la cruz, no solo murió por mis pecados, murió por mi ser natural y caído, el viejo hombre. Este hombre murió. Dios no va a tratar de reclamar nada de un hombre muerto. Y yo creo que este es el primer punto. Los hermanos, yo espero que van a cubrir esto el jueves sobre las tres leyes y el sábado. Hermano Frank y hermano Orlando, ustedes tienen que buscar al Señor cómo amarrar este capítulo 7. Porque no queremos seguir adelante a capítulo 8. Queremos amarrar esta experiencia. Había algo esta mañana que dijiste, yo tengo que hacer esto. Yo debo hacer esto. Hay alguien aquí que se levantó y dijo simplemente, Señor, yo vivo para ti. Pablo dijo, yo a la ley, morí a la ley para que viva para Dios. Y eso es en Gálatas 2:19. En Romanos 7, Pablo dice, se os ha hecho morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis unido a otro, a aquel que fue levantado de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Morimos al yo, al viejo hombre, con todas sus exigencias, deudas, mandamientos y leyes. Morimos a esto. Resucitamos con Cristo. Debemos simplemente vivir en una relación con Él, pero Por lo general, olvidamos de Cristo y recordamos las leyes del viejo hombre. Yo debo hacer esto, yo tengo que hacer esto, yo juré que voy a hacer esto, yo juré que voy a hacer esto sin decir yo juro, pero voy a hacerlo de todos modos. De muchas maneras, nos comprometemos a cumplir algo. Les digo la verdad, si lo cumplimos, terminamos muy orgullosos. Si alguien te pregunta, ¿cómo estás? Pues estoy muy, muy orgulloso de mi humildad. Estoy muy orgulloso de mi humildad. Así somos. Si cumplimos algo, no cumplimos nada, porque terminamos en vanidad, en orgullo. Pues Pablo presenta aquí, tal vez, en capítulo 7, el capítulo más agonizante de la Biblia. La experiencia de un judío tratando de cumplir lo que jamás, jamás puede cumplir. Y hermanos, debemos tener cuidado de recibir cosas impuestas sobre nosotros. No queremos terminar en el hospital, en un, ¿cómo se llama? Asilo, donde van los locos. Podemos tratar tanto, hermanos, que nos volvemos locos. Ya hemos vencido mucho, hemos sido transformado mucho. Ya no vivimos conforme a antes, pero sentimos un fracaso total. Sentimos que no servimos para nada. Sentimos un derrotado. Yo quiero leerles una canción. Está en nuestro escenario. Yo amo estos versículos. 359. Escrito por Witness Lee. Yo creo que él conoce lo que Pablo conoció en Romanos 7 a un grado más que nosotros. Dice en versículo estrofa 5, mi vida te rindo plenamente a ti para que tú cumplas tu deseo en mí. No quiero esforzarme. No quiero esforzarme. Esto significa no quiero esforzarme más porque ya me he esforzado mucho. No quiero esforzarme en querer cambiar lo que por tu vida puedes transformar. Solo Él puede salvarnos de lo que somos. Estrofa 6. Todo esfuerzo vano. ¿Cuáles esfuerzos son vanos? Él está diciendo, todo esfuerzo vano. Tengo que parar. Siendo liberado. ¿Siendo liberado de qué? De mis esfuerzos vanos. De mis estándares propias. De mis normas autoimpuestas. O impuestas por otros. O todo esfuerzo vano, tengo que parar. Siendo liberado, yo te dejo obrar. Con todos los santos, edifícame hasta que tu gloria expresada esté. Hermanos, les recomiendo esta canción. Es muy buena canción. Es extraordinariamente buena. Hablando de la experiencia de Cristo como nuestra vida. Que nos libera de todo, de lo que nos esclaviza, para que podamos vivir la vida de edificación en el cuerpo con los hermanos y las hermanas. Esta es la meta. Nunca debemos olvidarnos de la meta. La meta es estar edificados en el cuerpo de Cristo. Si tú lograste ser el hermano perfecto, no tendrías cupo en el cuerpo. porque tú te sentirías mejor que el cuerpo. Ellos no saben orar. Yo sé cómo orar. Ellos no saben ser estricto con su dinero. Yo sé cómo ser estricto con mi dinero. Ellos hacen bromas y chistes. Yo nunca hago un broma o chiste. Yo soy tan perfecto que no me quiero reunirme con ellos más. No llegan a mi estándar. No oran como yo oro. No corren como yo corro. Es mejor ser un fracasado aprendiendo a tomar a Cristo como mi marido, dependiendo de Él, aferrándome de Él, recibiendo el suministro de Él y vivir en el cuerpo con todos mis demás hermanos imperfectos. Pues, hermanos, estoy luchando. Espero que recibieron algo. Para mí, la canción 359 de alguna manera reúne la esencia de este capítulo. Nuestro enfoque debe ser en Cristo, nuestro marido. No debo despertarme en la mañana y decir, wow, cuántas cosas tengo que cumplir hoy. Debo levantarme y darle un beso, abrazar y decir, Señor, te amo. Para mí, el vivir es Cristo. No son 10,000 leyes, compromisos, votos, responsabilidades, expectaciones impuestas sobre mí mismo. Esto nos va a cansar mucho. Esto nos va a desanimar mucho. Y si vamos a asociarnos con los otros hermanos con tal corazón, vamos a matarlos con condenación, con crítica. Amén. Pues esto toca los tres grandes problemas resueltos, por un lado, el pecado y la muerte, resueltos objetivamente. Pero en nuestra experiencia todavía estamos aprendiendo cómo vivir libres de estos. Y Pablo ya va en más detalle y los hermanos el jueves van a cubrirlo. No voy a estar aquí, estoy saliendo del estado. Espero que Esmel va a estar allá y Luis Ángel, espero. Y si no están, yo espero que Frank y Orlando van a cubrirlo. Pero Pablo va de algo más general y luego al final de este capítulo él se enfoca con su lupa, con su microscopio para examinar tres leyes inherentes trabajando en dos en nosotros y uno fuera de nosotros. Porque si no vemos cómo operan estas leyes, estamos destinados a vivir una vida de esclavitud al pecado y a la muerte y a condenación interna. Y nos va a robar de todo regocijo en el Señor, de toda gloriarnos en nuestra salvación. Vamos a terminar con la boca cerrada, con el evangelio enterrado, con ninguna manera de seguir adelante. Entonces, hermanos, Romanos 7, aunque no es un capítulo muy deleitoso leer, tenemos que orar, Señor, muéstrame cómo esto aplica a mí. No soy judío. No entiendo exactamente la ley, pero aplícalo a mí, Señor, porque yo también vivo bajo mis leyes. Amén. Jesús es el Señor.